¿Este es el último fin de semana que los Goonies pasaremos juntos?
¡Chicos!
Gracias, Willy. Gracias. Me has alegrado el día.
¡Eslo, sálvale! ¡Sálvale, somos cafetes!
¡Madre mía! Si no salió vivo el que entendía de esto, ¿qué va a ser de nosotros? ¿Cómo vamos a salir de aquí, eh?
¡Bien, Eslo!
¡Gordy!
¡No! ¡Capitán Gordy!
Hola a todos y bienvenidos un día más a la Cueva del Goonie. Hoy en la Cueva del Goonie os traemos una película que la verdad es que con las fechas y las épocas en la que estamos, digamos que no es la más adecuada para traer, digo yo. Porque vamos a hablar de El Último Boy Scout, una película que derrocha testosterona. Y para ello tenemos con nosotros, como siempre, Antonio Alcaide.
Hola chicos, pues sí, vamos a hablar además de una película acusada por algunos, no con mala intención, pero sí dejando claro que tiene un punto de misoginia bastante destacado, pero yo creo que estamos ante una película a reivindicar, porque normalmente no existen películas de acción con un guión tan bueno. Ahora hablaremos de Shane Black, que es un poco la clave de todo esto, pero con el tiempo esta película ha ido ganando fuerza gracias a eso, a lo que se suele decir que hace grande a una película, un buen guión.
Y también tenemos con nosotros desde el otro lado de las islas, desde las Canarias, tenemos a Javier Carrillo.
Hola, buenos días. Pues sí, para hablar de una película que en su día fue muy famosa, o yo la recuerdo por el hecho de que contenía muchos tacos, ¿no? En lo que es los diálogos de la película. Eso fue muy nombrado cuando se estrenó esta peli, que fue un éxito sobre todo de videoclub, porque yo creo que en cine no recuerdo que tuviese tanta difusión, tanto éxito, pero sí que fue una película que particularmente uno vio con los amigos y demás, y que, tal y como dice Antonio, pues tiene como base a un buen guionista y un buen guión, y además el guión más caro de la historia del cine hasta ese momento. Es decir, se le pagó mucho dinero a Shane Black para que hiciera este guión, récord que creo que le quitó, según estuve leyendo antes, el guionista de Instinto Básico.
Bueno, lo del guión de esta película es para analizarlo bien tranquilamente, porque aunque no lo creáis, esta película tuvo muchísimos problemas de grabación. De hecho, el guionista y el director prácticamente renunciaron a cómo terminó la película, porque digamos que esto querían la productora y Bruce Willis querían que fuera una nueva franquicia de Jungla de Cristal, y Tony Scott quería que las cosas tiraran por otro lado, ¿no? Y sorprendentemente al final la película salió bien gracias al montador de Tango y Cash. Es muy curioso el tema.
Ni tan curioso.
Por cierto,
para que veas que hay una oportunidad para cualquiera.
Sí, de hecho el montador de Tango y Cash le llamaron justo para eso, para que arreglara, porque Tango y Cash también la habían tenido que arreglar por muchos problemas con actores, guionistas, directores, etcétera, etcétera. De hecho, esto fue ya una cabezonería de David Geffen, y Tony Scott llegó a decir de David Geffen que era como el piloto que notaba el pasajero que notaba turbulencias, y le decía al piloto: quita que lo llevo yo.
De todo modo, sí que habría que abrir un poco el tema, o yo al menos abro el debate sobre Tony Scott, que ya sabe, todo el mundo sabe, si el que no que lo escucha ahora, que pienso que es muchísimo mejor que su hermano Ridley, que es verdad que tiene un par de películas buenas, o incluso tres o cuatro, pero que luego ha estado mucho tiempo. Al menos es un director, Tony Scott.
Incluso 10.
¿Eh?
Incluso 10, digo.
Sí, no, 10 no. Tony Scott era un director honesto. Es decir, sabías perfectamente a qué atenerte con él, no me parecía un director tan artificial como su hermano, pero es verdad que aquí el tono de videoclip distrae un poco la atención de lo que hemos mencionado al principio como un guión, sobre todo en el que se basan unos diálogos muy inteligentes. Es sorprendente que una película de acción tenga unos diálogos tan inteligentes, en el mérito de Shane Black, pero creo que Tony Scott entra, quizá por los problemas que ha mencionado Tony, entra con el pie cambiado a la película. No sé, es como que intenta hacer el tono videoclip, se le nota demasiado y quizá distrae un poco la atención, que es lo que le puede pasar a mucha gente que la ponen por debajo a esta película, porque el trabajo de dirección no va acorde con el guión que tiene. No sé si estáis de acuerdo con esa idea, yo lo noto cuando la veo muchas veces.
Sí, hombre, yo creo que básicamente porque Tony Scott es un director con limitaciones, ¿no? Yo, no es un director capacitado para hacer ninguna obra que perdure demasiado en el tiempo. Yo creo que sí que tiene buenas películas, es decir, era un buen director de películas de acción, básicamente. Pero bueno, a mí particularmente está años luz de Ridley Scott, años luz, pero una distancia salvaje, ¿no? Hombre, si no hubiese pasado lo que pasó, recordemos que Tony Scott ya falleció, se suicidó y demás. Y a lo mejor hubiese terminado haciendo otro tipo de películas, pero yo creo que es un director limitado a un género prácticamente, con muy buenas películas dentro de ese género. Y particularmente a mí es que esta película me pareció una más, una del montón cuando la vi, ¿no? Es verdad que viéndola con el tiempo sí que uno puede recoger sobre todo esa calidad en la escritura de diálogos, ¿no? Ayer cuando la estuve repasando, pues te das cuenta que hay un trabajo de guión en el que sobresale sobre todo los diálogos de los personajes y que está bastante bien, ¿no? Y eso marca un poco la diferencia con otras producciones a lo mejor de este estilo que con el tiempo se van difuminando. Es lo que pienso yo, ¿no? Yo no sé si su trabajo de dirección aquí es bueno o malo. Yo sí que creo que tiene mejores películas que esta.
Hombre, tiene muchas mejores películas que esta. Por ejemplo, yo podría decir Amor a quemarropa, que me gusta muchísimo más que esta película.
No, y Marea Roja, por ejemplo. Marea Roja también. Marea Roja, yo
incluso
diría que
El Fuego de la Venganza, incluso.
Que es su gran película. Yo diría que Marea Roja, que no es mejor, por ejemplo, que La Caza del Octubre Rojo, pero sí es una película más seria, de más calidad que lo que nos suele acostumbrar. Yo ya digo que noto cierta distancia entre guión y dirección en esta película, pero eso no quita que me sea muy entretenida de ver. También veo el final un poco insertado con Calzador, no sé si es un final impuesto o no, pero en cualquier caso sí que me gustaría volver al tema de los guiones, porque son tres o cuatro los que perdón, se han pagado a un nivel muy alto económico. Incluso recuerdo que esta película no fue el hecho de que el guión se pagara muy alto cuando estaba haciéndolo, sino que luego las productoras se mataron por comprarlo, que es otra cosa que suele pasar a veces. No es como cuando le pagaron a Paul Rudd por hacer el guión de Taxi Driver y le pagaron muy bien, sino que aquí parece que cuando ya tenía el guión hecho, si no recuerdo mal, tres o cuatro productoras se mataron por comprarlo, y es lo que ocurrió, una competencia, ¿no?, entre productoras. Pero el mencionado de Taxi Driver de Paul Rudd, que se pagó muy alto, ese es uno de ellos. Pero no, mentira, perdón, no es el de Taxi Driver, sino el anterior de Radder, el de Yakuza, es el que se pagó muy alto. Con el dinero del de Yakuza, esa es la anécdota, Radder se emborrachó de mala manera en los peores fondos más sórdidos de Nueva York, y de ahí surgió el guión de Taxi Driver. Fue el de Yakuza el que le pagaron con una barbaridad, una cantidad astronómica. Y otro guión, pues el que ha mencionado Carrillo, el de Joe Sterza para Instinto Básico, que le quitó prácticamente un año después o a los pocos meses el título a Shane Black por un precio pagado por en exceso, ¿no? Por el tema guión, que es una anécdota de esas de Hollywood que pulula por ahí. No son tantos, pero son los que son los mencionados.
De decir que este guión se basa muchísimo, además una barbaridad, se basa en los diálogos. Es un guión hecho de diálogo, porque la historia es bastante simple. Estamos hablando del falso culpable y de una historia de gángsters típica centrada en el mundo del fútbol americano. Pero por otro lado es una cosa bastante simple, ¿no?
Sí, es el tema diálogo lo que la hace. Sí. Bueno, y también el hecho de estar dentro de esa línea que el propio Shane Black ya había iniciado en Arma Letal, que es el género de body movie, que estaba más de moda en los 80 que en los 90, pero esta película es del 91, realmente va bien todavía en esa corriente de body movie, que se extendió bastante más tiempo. Pero bueno, yo creo que las mejores películas que se hicieron en los 80, la misma Arma Letal, ¿no? Pero esta película lo que tiene es eso, que sigue la misma corriente que Shane Black pretende, pero quizá con un nivel de sofisticación en los diálogos que Arma Letal no tenía, aunque el guión de Arma Letal no es un mal guión.
De hecho, a mí el guión de Arma Letal me parece un peliculón. Yo siempre lo tendré, sí. Siempre lo diré.
A mí me gusta más también Arma Letal que el último Boy Scout. No recuerdo ahora, hace tiempo que no la veo, no recuerdo ahora la calidad de los diálogos, que a lo mejor pueden ser inferiores a los de esta película. Pero yo creo que el guión en general, el de Arma Letal, está mejor cerrado que el del último Boy Scout.
Y la verdad es que se parecen bastante. Eso es así. Las historias de Arma Letal y del último Boy Scout son bastante parecidas. Lo que pasa es que no nos olvidemos de que esto es un exploitation del personaje de John McClane.
Uh-huh. Totalmente, de hecho, se parece mucho, el personaje de Bruce Willis sería un John McClane un poco más acabado, ¿no? Que un papel que se le da perfectamente a Bruce Willis. Eso de estar en las últimas, pero aún así intentar resolver un caso, y es totalmente típico de él. De hecho, no, su camiseta la lleva. Y la primera escena es en el coche reventado mientras le tiran una rata muerta, si no recuerdo mal, y están intentando robarle la cartera. Pero es un poco la seña de identidad de un personaje que puede que parezca que está dormido, pero que es muy capaz de resolver una situación de máximo peligro.
Es una ardilla.
Sería la constante.
Es una ardilla. No, lo que le tienen es una ardilla.
Pues ya tenemos al Bruce Willis de qué viejo estoy, que lo dice en la película en un momento determinado, que ahora comentaremos.
De hecho, eso también sale en Arma Letal. Soy demasiado viejo para esta mierda. Es el típico chascarrillo de policía que lleva muchos años en esto. Y bueno, pues una cosa importante que tiene esta película es que tiene varios récords, ¿no? Y uno de los récords es que es la película que más veces se ha dicho la palabra joder en la historia. Se ha contabilizado, alguien se ha puesto a contar la cantidad de veces que se dice la palabra joder, y se ha contabilizado que se dice entre 102 y 114 veces joder o sucedáneos.
¿Más que en una película de Tarantino?
Pues sí. Joder, ¿no?
Curioso.
Sí, fue el récord en ese momento. Yo creo que Tarantino puede haberlo batido con alguna de sus películas, ¿no? Además, Tarantino suele hacer películas largas, de casi algunas de 2 horas y media o más. Desde luego, es quien coge el relevo, ¿no? Este tipo de cine con tantos tacos o palabras malsonantes. Eso se nombró mucho. Además, prácticamente había como una especie de advertencia de que la película era como muy, muy violenta en su lenguaje e incluso también en sus escenas, y la verdad es que tiene escenas que, igual que hablábamos el otro día de Terminator, tiene escenas que no va haciendo amigos por ahí, ¿no? El guionista. Y está todo, tiene un tono ese de violencia que tanto Alcaide como a mí me suele gustar bastante, porque hace las películas más serias y menos cómicas. Yo creo que esta película sí, que tiene, en la frase sí que tiene puntos de que te sueltas la carcajada, ¿no? Por algunas frases que muy muy famosas que salen en la película, pero yo creo que el tono es bastante serio, ¿no? Muchas veces este tipo de cine peca de a lo mejor en una situación dramática o desesperada, pues lo típico, que el protagonista lanza un chiste que a veces un poco, a mí a veces me molesta, ¿no? Ese tipo de cosas.
También hay que decir que es una película que es muy muy misógena, porque a cosas como son, aquí es una exaltación del machito ibérico, bueno, en este caso del machito norteamericano, y la verdad es que por ahí es complicada de ver en la actualidad, porque hemos avanzado mucho en 30 años, eso es así. Y lo que sí es que esto es una muestra de lo que era los principios de los 90, o sea, estábamos saliendo de los 80 y entrando en los 90, y esto estaba claro, lo que era en los 90, el cine de los 90 de acción está aquí, o sea, está en el último Boy Scout.
Sí, totalmente.
Sí, además la película es del 91, es decir, son unos 90 muy tempranos, pero sí que marcan la diferencia, por lo menos en mi opinión, bastante con el tipo de películas de este género que se hacían en los 80. Yo creo que esta película, le preguntas a casi cualquier amante del cine a qué década pertenece, y es muy difícil equivocarse, ¿no? Una película eminentemente de los 90, como ha dicho Alcaide muchas veces, ¿no? Entramos en esa fase de cine más pesimista o más oscuro, más violento, que a lo mejor en los 80 no se veía tanto. Los grandes éxitos de los 80, hubo buenas películas, sobre todo las que estuvieron en los Oscars, como Amadeus, que también nombraba Alcaide el otro día, pero eminentemente eran películas familiares, de entretenimiento, y yo creo que en los 90 el relevo de este tipo de cine fueron películas más de este tono más adulto, más duro, más oscuro.
Y con un toquecito más para llevar a los hombres al cine, ¿no? Y las cosas como son, esta película es complicada de ver con mujeres, es así. porque entre el lenguaje, el machirulismo que tiene, etcétera, y la violencia, porque es muy violenta, es complicadita de ver ahora, yo lo reconozco. Es una película que la crítica le dio mucho, le dio muy fuerte, que el público no la cogió como la gente se esperaba, como Warner y Geffen esperaban que acogieran la... Porque Warner y Geffen apostaron por esta película para que esto fuera una nueva franquicia. De hecho, el inicio, el final de la película es vamos, a partir de ahora somos compañeros, ¿no? O sea, y se quedó en agua de borraja esta franquicia por los problemas que tuvo. Le pasó lo mismo, exactamente igual que a Tango y Cash, ¿eh?
Sí, si la decisión fuera hoy hacer algo, alguna secuela de ella, seguramente no tendría problema. Pero es que la decisión... había que tomarla a principios de los 90 y esta película fue un fracaso. No lo tuvo la acogida. Quizá por lo que digo, porque descoloca un poco. Bueno, entrar en ella a veces es complicado. También el tema del fútbol americano. Quizá para los americanos sea más fácil, pero para nosotros deja un poco esa trama que tiene. Que luego está, realmente si la analizas no está mal. Va sobre apuestas deportivas y sobre cómo están intentando sobornar a un senador para que las apuestas sean legales, que esto es muy muy actual, ¿no? Pero el tema de las apuestas deportivas hoy en día está muy, se ha extendido aquí en España con más
de hecho, están a punto de meter en la cárcel a jugadores de fútbol por el tema de apuestas deportivas,
claro,
¿eh?
El guión de Shane Black podemos decir que es visionario, o sea, quizá en Estados Unidos es una cosa más, pero a nivel internacional esta película hoy te llega más de lo que te podía llegar en los 90 y yo creo
más
que
entendible.
Sí, y yo creo que en Estados Unidos lo que pasó es quizá que, ya digo que Tony Scott a mí me gusta como director, lo defiendo por encima de su hermano, de hecho le rodó Black Rain, una de las películas que siempre se menciona como mejores de Ridley Scott porque se puso enfermo y se la rodó Tony, pero en cualquier caso, esta película yo creo que tiene un problema de que no aprecias el guión por un trabajo de dirección que distrae, yo creo que es un trabajo de dirección que no está acorde, tendría que haber tenido un punto de más tranquilidad o no sé, parece que a Tony Scott le interesa más llegar a las escenas de acción que pararse realmente en unos diálogos que como digo, tiene algunos diálogos estupendos la película y también he hecho en falta otro protagonista que no sea Damon Wayans, estos Wayans que creo que acabaron en todos en Scary Movie o en sátiras de ese tipo, bueno, no la voy a llamar sátira porque la sátira es un género serio, la voy a llamar parodia.
De hecho, este es el director de la saga Scary Movie.
Sí, yo este tipo no tengo la gata, pero es un actor sin personalidad. Entonces, claro, y cuando intenta hacerse gracioso, no es gracioso. Y tampoco creo que los diálogos de nivel que tiene para los haga bueno, entonces, pues es un problema, porque Bruce Willis está a la altura, pero él no. Y por cierto, sale Halle Berry como novia suya, al menos en la primera parte de la película. Está bailarina de un poco el desencadenante de todo lo que ocurre en la película, Halle Berry.
Es que,
por cierto, habla Carrillo.
No, yo lo que voy a decir es eso, es que justo antes estaba escuchando que una secuela podría partir de la base de Bruce Willis y Damon Wayans formando un dúo, pero es que va, imposible desde ya. Yo es que la película falla mucho en ese actor. A mí me parece un actor que no tiene nada de carisma. Y a mí la película siempre me ha fallado mucho por ahí. Yo sé que es una película que tiene muchos seguidores y que está bien, ¿no? Yo reconozco los méritos que tiene la película, pero desde luego uno de ellos no es la elección de casting, ¿no? A mí me falla mucho el partener de Bruce Willis, me falla muchísimo.
De hecho, tanto Damon Wayans como Bruce Willis no se soportaban y se nota mucho en el metraje de la película. O sea, Bruce Willis no aguantaba a Damon Wayans. Y se nota mucho que Damon Wayans quiere robarle escenas, quiere robar el protagonismo en algunas escenas. Y está claro que esta película es una película de Bruce Willis y que este hombre es un invitado, un convidado de piedra, ¿no?
En este momento sí. O sea, Bruce Willis estaba en el máximo nivel de... bueno, de reconocimiento no sé, pero para gran público sí, como estrella de cine de acción gracias a La Jungla de Cristal y una serie de películas, sin duda Bruce Willis concurría aquí como la gran estrella de la película y con el tiempo no creo que nadie se acuerde tanto de Damon Wayans como se acuerda de él. Sí que en los 90 él intentó redirigir su carrera y hacer un par de papeles que le sacaran de esta dinámica para demostrar que era un buen actor y para mí lo consiguió. Papeles como Ni un pelo de tonto junto a Paul Newman, que hace un papel casi no voy a decir testimonial, pero un secundario, pero sí que tiene presencia, y sobre todo en Pulp Fiction de Quentin Tarantino. De hecho, yo recuerdo que en aquella época se mencionó que alguna nominación a mejor actor de reparto debería haber tenido, y yo por Pulp Fiction lo hubiera nominado sin problema.
Sí, sin duda.
Ya no se la van a dar, ya eso no. Tenerlo claro.
Ya no, porque... pero creo que al menos él supo gestionar su fama e intentar hacer un par de, para mí con éxito, intentar hacer un par de papeles más dramáticos, más serios. Aunque bueno, el de Pulp Fiction es casi un auto-homenaje que le hace Tarantino al personaje, pero en realidad a mí me parece siempre que no sea un actor con unos grandes registros, pero sí que tiene el instinto y la inteligencia de los actores que saben lo que tienen que hacer a pesar de sus limitaciones. Un poco como Tony Scott en la dirección, más o menos, se podrían comparar.
Aquí ya llegaba Bruce Willis como con un buen bagaje, ya había hecho las dos películas de la jungla, incluso algo más cómico como Cita ciega de Blake Edwards, pero él venía de un gran fracaso que fue El gran halcón, ¿no? Una película en la que tenía depositadas ciertas esperanzas, pero que se estalló también en taquilla, ¿no? Porque igual que El último Boy Scout, yo creo que en taquilla en cines no tuvo mucho éxito, sí que después recogió luego vía videoclub bastante recaudación.
En cine llegó a los 60 millones de dólares, que en aquella época eran unas cifras respetables, ¿eh? Tampoco no pensemos que fue un fracaso, porque yo os digo, en aquella época 60 millones de dólares era dinero, ¿eh?
¿Eso fue lo que recaudó el cine?
No, sí. yo creo que en cine no, yo creo que eso es el global. ¿El total? El global contando videoclub.
Ah, pues yo pensaba que era también con el mercado del cine, vamos, que era el cine solo.
No, lo que pues, yo leí era que era el global, sí.
Ah, pues mira, si es el global, 60 millones de dólares tampoco está mal, pero no es lo que se esperaba para una película de este calibre, con este guión, con estos actores y con esta producción, porque recordemos, Tony Scott, aunque llevaba pocas películas en aquella época, ya tenía un nombre, además era el hermano de... Todo el mundo le conocía porque, como bien ha dicho Antonio, dirigía la segunda unidad siempre de las películas de Ridley Scott y algunas veces la primera, ¿no?
A veces la primera, sí. Sí, su hermano se ponía... Bueno, no lo ha sabido. Yo lo he conocido no hace mucho. Se ponía enfermo, se enfermaba, pues... De hecho, Black Rey dice que prácticamente la rodó él. Pero, bueno, ya digo que es más... intención que verdadera calidad, o que a mí sí me parece un realizador, Tony Scott me parece un realizador honesto, como he dicho antes, no creo que en ninguna de sus películas se vea ninguna clase de exceso ni que divaga como su hermano en muchas películas, sino que más o menos mantiene una coherencia en casi todas sus películas. Y con respecto a los diálogos, yo, eso de que mencionabais antes de que Damon Wayans quería robarle escenas a Bruce Willis, yo voy a decir un diálogo muy rápido de una escena en la que Bruce Willis se come a Damon Wayans. Están, después de haber sido detenidos por primera vez o de haber ido a declarar, le dice algo sobre los pantalones de cuero que lleva Damon Wayans y dice que esos pantalones valen 600 pavos. Dice, sí, que son de cuero, entonces, pero que no llevan una tele dentro o algo. El chiste es muy malo, pero... Y entonces Damon Wayans dice, no, ¿qué va? Como diciendo, no tiene gracia. Entonces dice, qué viejo soy. Lo de qué viejo soy... totalmente demoledor para decir soy mucho mejor que tú, aunque hago un chiste malo lo puedo resolver en cualquier momento con el que viejo soy, que también es de arma letal, pero son escenas en las que te das cuenta lo muy por encima que está Bruce Willis de Damon Wayans, que me imagino que en diálogos tan rápidos y en momentos, en situaciones tan, algo de improvisación siempre tiene que haber, no creo que la frase sea literal de cómo viene en el guión, si hay algún momento de improvisación, y en los momentos de improvisación Bruce Willis bate claramente a Damon Wayans evidentemente uno ha pasado la historia y el otro no.
Una de las escenas que más me gusta, donde se ve esto precisamente, es cuando los están torturando a los dos y le dice el malo a Damon Wayans, cállate, gilipollas, y dice Bruce Willis, gilipollas soy yo, este es tonto.
Sí, sí,
tonto soy yo, él es gilipollas.
Es el gilipollas, bueno.
Que por cierto, el villano es muy bueno. El villano está muy bien construido. Es un
¿Cuál
tipo...
de ellos? Porque no, hay como tres o cuatro villanos.
No, el que acaba en las aspas del helicóptero. El que lo llama Kylo. por su nombre completo. Que es otro de los momentos que más gracia me hace. Dice, pasa a Joseph. Dice, ¿cómo que Joseph? Dice, igual a mí me llama James. No te va a llamar por el diminutivo. Te llama por el nombre completo porque es el villano. Y una cosa tan básica resulta muy eficaz y muy divertida. O sea, es que no. Claro, el Damon Wayans es Jimmy. pero no lo llama Jimmy, lo llama James. Dice, no, le dice Bruce Willis, no te preocupes, a mí me llama Joseph, como que entonces es que te va a llamar así por cojones, vamos. Este es muy divertido y muy eficaz.
Luego otro personaje hostiable, otro personaje hostiable de la película es la hija de
¿qué va, tío? La hija no es hostiable. Por cierto, ponle el nombre de la hija en YouTube y dale a YouTube imágenes. Y veréis que la hija ha crecido muy bien.
A ver, ¿cómo se llamaba? Darian, ¿no?
Sí, Darian, el personaje es Daniel. Ella se llama Daniel no sé cuántos.
Daniel Harris.
Daniel Harris se llama. Y bueno, es una screen queen. Es una actriz que se ha especializado en hacer películas de terror y en, bueno, lo que es viene siendo una screen queen.
¿No es una estrella de cine X? Y ya me había hecho ilusiones.
¿No?
Pues sí, verdad. Oye, yo la he visto, ¿eh? A esta chica la he visto en película.
Claro, es la de Halloween. De Rob Zombie, la protagonista de Halloween, de las dos.
Vale. Ya decía que me sonaba tanto. Pues sí.
Y bueno, pues esta, sí, es que me puse, cuando la terminé de ver, me puse a buscarla, porque dije, esta chica me suena mucho la cara de haberla visto después, pero no sé dónde. Y después, y claro, lo típico, que te pones a buscar la cinematografía y dices, anda tú. Ese anda tú nos pasa mucho, ¿eh?
Ese personaje, a mí el personaje de la hija no me parece que esté bien construido. Ese sí que me parece que está. Mira cómo es el villano, porque pasa de lo más agresivo a lo más infantil, y no me cuadra.
Pues a mí sí, porque precisamente lo que da a entender es que la hija, lo que ha creado de agresividad es una autodefensa para defenderse de lo que está viviendo en casa. Sí. Lo que está viviendo en casa es la ruptura de una familia, un padre alcohólico.
Entiendo cuál es la intención, pero no creo que esté bien rematado.
Porque la realidad es que la niña es una niña. De hecho, hay un momento en la actuación en la que se ve perfectamente, que es cuando le está entregando el osito. Y le está mirando con cara de auténtico pánico, en plan, papá, cógeme el osito, por favor, coge el osito.
Bueno, a mí ya te digo que no... Que esa,
es curiosa, parte... su progresión física, sobre todo en el rostro, es espectacular.
Carrillo sigue con Google Imágenes.
Sí, ¿qué has hecho? Has distraído a Carrillo.
Totalmente. Ya te he entretenido aquí para 2 horas ya.
Para 2 horas. Bueno, vamos a seguir con el. Bueno, hemos hablado un poquito de Damon Wayans, que pues yo no sé, pero yo lo veo la pata que cojea de esta película, ¿no?
Sí, es que es un actor con poco registro y no cae simpático. Digamos que tiene un problema gestual.
Y lo peor es que es un actor de comedia.
Sí.
Y no cae simpático.
Pero ¿de qué clase de comedia? Pero si me vas a decir que es de comedia como Scary Movie, eso no es comedia, eso es basura. Ah.
No, pero ha hecho todo tipo de comedias este hombre.
Sí,
es bueno. De hecho, él es el mayor, si no me equivoco, y empezó... No, es el mayor, es el de en medio. Y este era un hombre que hacía stand-up comedy. Uh-huh. Igual que su hermano Marlon, igual que el otro hermano que no me acuerdo cómo se llama, que son tres hermanos.
Sí, son los Wayans, ¿no? Se conocen los así. Wayans.
Sí. Los Wayans. Además, uh-huh, siempre van de la manita. Cuando dirige uno, el otro es el protagonista.
Pues sí, yo ya digo que, bueno, para ellos en realidad acabar en Scary Movie es un éxito, porque cuántas secuelas tiene y realmente les habrá, bueno, les habrá al menos una buena cuenta corriente, sí que tienen que tener, ¿no? Por lo menos.
Eso tenlo claro, o sea, son muy muy ricos gracias a Scary Movie.
Hombre, pues tiene buenas películas como en el 95, Mayor Pain o Locos por el Básquet.
Son peliculones todos.
Más pelas en el 92 y siendo protagonista absoluto, además.
Bueno, a ver, lo último que ha hecho ha sido New Girl, que estuvo en la primera temporada, estuvo en unos pocos de episodios, creo que estuvo en el piloto, y después se fue a otra serie, y también estuvo en New Girl en otras temporadas, y la verdad es que ahí está súper gracioso, ¿no?
Pero New Girl pone que es Damon Wayans Jr. No sé si...
No, pero es él. ¿Eh?
Sigue siendo él.
¿Y el Junior, que hay un Senior? ¿Cuántos Wayans hay?
Y no. Ahora, hablando en plata, ahora lo está petando en Estados Unidos con el remake de Arma Letal. En la serie de Arma Letal, pues lo está petando.
¿Eh? ¿Es él?
Sí, es él. Él hace de Murtaugh.
Ah.
Bueno, entre comillas, Murtaugh.
Bueno, pero petando la serie no ha tenido mucho, o allí sí.
Sí, sí, en Estados Unidos es un procedimental que está funcionando muy bien.
No sabía.
Bueno. Sí, pasa que aquí en España, pues los procedimentales llegan como llegan.
Sí, aquí no ha tenido mucho mucho éxito, pero si lo ha tenido allí, evidente que bueno, que para su carrera...
Pues, no, ya lleva dos temporadas y creo que va a tener, tiene una tercera en ciernes, o sea que...
Sí, que es eso, es dinero, que... eso es dinero, y que la gente no
está
se engañe.
Shane Black, ¿no? Está Shane Black metido ahí también.
Claro, entre... obviamente. Pero
hombre, está, es el suyo.
Está metido porque es una adaptación y le tienen que nombrar, o sea, eso es así. Pero bueno, tiene directores como McGee, que ya se ha hecho... McGee se ha vuelto un director de episodios, ¿eh? Cada vez lo tengo más claro.
El de Babysitter.
Sí.
Sí. Te digo una cosa, en televisión se gana más dinero que en cine, ¿eh?
Ahora sí.
Ahora sí.
Ahora sí.
O sea que... Por ese tema tienen que estar más que contentos, vamos. Si va por una tercera temporada, ya sacará una pasta.
Sí, además en el momento que llegas a la tercera o la cuarta, se les indicas con las cadenas de cable y a ganar billetes, porque ya no te van a echar en la vida. Sí. Eso es así, por eso muchas series que dices, porque ya esta serie, que es una mierda, lleva 7 temporadas, porque estás indicada. Porque es de simple, porque estás indicada. Y bueno, pues seguimos con los protagonistas. Hay un secundario que es la mujer, que a mí me gusta bastante. Tiene 3 escenas, pero la verdad es que en estas 3 escenas se come a Bruce Willis, porque es mejor actriz que Bruce Willis, que Chelsea Field, ¿no?
Sí, además es el punto de misoginia en la película, ¿eh? Vamos a ponerla directamente de...
de guarra.
De guarra infiel, con un tipo que además es un cerdo grotesco, porque ese tipo cuando sale de la ducha, cuando lo vemos, dices tú, pero bueno, pero ¿por qué la engaña con este?
Que además es el mejor amigo de su no marido. ¿Sí?
¿Cuántos dedos te cortarías por ella?
Por Chelsea Field. Pues a lo mejor un par de ellos sí me cortaba, ¿eh?
Un par de ellos, sí.
Eso... Ahora, yo haría como el otro por Halle Berry, en ese momento se cortaría 3, yo por esa Halle Berry. Menudo culo que se gasta Halle Berry en la escena del baile, no sé si os acordáis.
Sí, bueno, de hecho estas chicas siguen estando tremenda, bueno, son los genes de
esta mujer.
Son los genes de color, tiene 50 años y sigue estando de muy buen ver, imagínate ahí que tendría, ¿cuánto? ¿20?
Sí, por ahí andaría, los 20, 21, creo que fue de los primeros papeles, ¿no? que tuvo,
creo que sí, que no, al menos sí,
de hecho. De hecho, yo descubrí anoche que salía Halle Berry.
Sí, sí, mucha gente no la recuerda, porque como la matan en 0 coma.
Bueno, hizo Boomerang con... Pero claro, esa pero era protagonista femenina en Boomerang, sí, entre comillas. No es la más recordada, pero es la chica de la película.
Es una de las chicas de la película.
Una de ellas, sí.
Es la explosiva. Que... La explosiva de la película es ella.
No, la explosiva es otra. Ella es con la que queda. Ella es la buena.
¿Sí?
En Boomerang.
¿No,
sí.
¿No era al revés?
No.
Oye, es que hace siglos que no veo esa película.
Pues póntela.
Porque esa película aquí en España le hicieron exploits totalmente del príncipe de Zamunda. Que no tuvieron la poca vergüenza de llamarla Boomerang, el príncipe de las mujeres. Es que.
Ah, es verdad, sí.
Esa no sé, pero Boomerang no son una película hecha por negros y para negros, ¿no?
Sí, sí, es una película hecha por negros y para negros. Sin embargo, es una comedia romántica para negros. Y sin embargo, aquí la estrenaron con esa poca vergüenza de ponerle el príncipe de las mujeres. A ver si por mil demonios arrastraba a la gente del príncipe de Zamunda, que esa sí la había petado en todo el mundo.
Otra película de negro, pero claro, esa con un director blanco, con John Landis.
Además, esta del príncipe de las mujeres, el Boomerang, se recuerda mucho por el tema End of the Road de los Boys to Men, porque anda que no dieron por saco con la banda sonora de la película.
Pues yo, pero esta Chelsea Field salía en Boomerang.
No, Chelsea Field no, Halle Berry.
Ah, vale. Halle Berry, coño. Vale. Estaba mezclando yo, digo.
Estaba buscando la filmografía. Quiere verlas a todas desnudas.
Chelsea Field, no, la verdad es que no recuerdo muy bien en qué película salió antes, pero vamos.
No tiene nada destacable.
Sin embargo, es una cara que es reconocible, que le dices, esta chica la he visto yo en otros sitios.
Sí, en Comando, también salí.
No, y porque se parece a otras actrices también. Quizá la de Desafío Total, así un poco en un aspecto por el pelo, a Rachel Ticotin, que no recuerdo tampoco que hiciera muchas más películas, pero bueno, sí, en algunas salía. Pero tiene una construcción física o al menos facial muy parecida y por el pelo a otras actrices. Quizá por eso te confundes con... A mí también me suena a otra, vamos.
Pero vamos a ser claros, las 3 escenas que tiene 3, son... O sea, se come con papas a los dos protagonistas en 3 escenas. Porque la escena de la infidelidad, que Bruce Willis está muy bien, pero ella está genial. O sea, es que sí. Llega un momento en que yo la primera vez que la vi dije, Bruce Willis tiene un... Porque yo me la estaba creyendo completamente a ella, ¿eh? Ella estaba totalmente convencida. ¿Estás loco? Pues voy a abrir la puerta del armario. Y digo, ¿a que la abre? Es muy grande. Y ahí se come a Bruce Willis. Mira que Bruce Willis en esa cena está genial, ¿eh?
Dice, sí, lo hace muy bien.
Me hace gracia cuando va al váter. Mira el espejo, mira la tapa del VC. Se entra en la habitación y mira debajo de la cama. Y lo siguiente, ¿a quién tienes en el armario? Es buenísimo.
Y se lo dice, a veces te olvidas de que soy detective.
Sí, sí.
Muy bueno.
La verdad es que a mí me parece uno de los mejores momentos de la película. Y es solo el principio.
Pero fíjate que la idea del socio o del que le pasa el caso es que lo maten.
Sí, sí.
Sabe que es un trabajo jodido y lo que quiere es que lo maten para quedarse con la mujer.
Es que, a ver, cuando decimos que Bruce Willis en esta película, Hallenbach, es un perdedor, es que es un perdedor con todas las de la ley.
Ya ni sus amigos siquiera, vamos.
Y después encima esa escena termina con lo de son cosas que pasan, yo, ¿ves? Sí. Podría pasar a cualquiera, ha sido un accidente, ¿verdad? Te has tropezado, te has resbalado en el suelo y por accidente se la has metido a mi mujer. Qué bueno.
Es que eso es guión, diálogos y esto, vamos, a la altura del más grande que es Kevin Smith.
No, aquí es Schindler, olvídate de que viene en mí.
Por cierto, vamos a mandarle un saludito al amigo Smith que se está recuperando del infarto, que ha sido jodido. Ahora mismo está mejor que, pero vamos, se está recuperando. Está mejor.
Eso es que es muy capaz de volver y hacer otra película.
Es capaz. No, pero está blandito, ¿eh? Tenéis que ver lo que está poniendo últimamente en Twitter, está todo blandito, en plan le he visto las orejas al lobo. Estoy hasta por dejar los porros.
Pero blandito físicamente ha sido siempre.
Ya, pero vamos, que le ha visto las orejas al lobo. Hay que ver, es que hay que cuidarse. Es que 46 años, es que yo dentro de 3 tengo su edad y me da mal rollo, tío.
Tú estás bien, Tony, tú no fumas. No,
pero estoy gordo como una foca.
Como yo diría, estás rico.
Estás rico, estoy fuertecito, como decía mi abuela.
Tiene los huesos grandes, Tony.
Bueno, ¿qué más podemos hablar de los actores? Bueno, el villano, ¿no? El villano está genial también. A mí me parece... Kylo... Es Kylo, ¿no? Sí, creo que sea Kylo el protagonista. Milo. ¿Por qué diría Milo? Kylo? ¿No será por Star Wars?
Milo... No, es Kylo Ren. Es Milo Ren.
¿Qué es mejor villano que Kylo Ren?
Bueno, la verdad que es bastante, impone bastante, ¿eh? O sea, incluso la escena famosa de la película que tiene Bruce Willis, aquí una de las escenas famosas de si me tocas te mato,
no, pues esa
la paso.
Sí, no, porque fijaros, esa escena es para analizarla, porque el Bruce Willis sabe perfectamente a quién le puede vacilar y a quién no.
Sí.
Porque cuando le dice al primero, y si me tocas te mato, lo mata, pero cuando se lo dice al otro, dice, no lo voy a intentar, porque este no, bueno, es el momento.
Claro, es por eso, porque no es el momento. De todos modos, a mí me gusta mucho el por qué se llama la película El último Boy Scout. Y es porque el senador al que están intentando sobornar no es que sea un tipo limpio que no acepta el soborno, es que quiere más dinero, pero en realidad es un cerdo. O sea, había estado con una chica, la estaba maltratando y por eso a él lo despiden, porque le
rompió los
dientes, le parte la cara. Sí.
Además, él es un héroe. Él es un héroe que se da cuenta que ser un héroe no sirve para nada en este mundo. Es que es en esencia, sí, pues,
salvó al presidente, sí.
En esencia es eso, y se da la bebida, su vida está destrozada, la familia pues está pasando de ella mucho, su hija se le ha vuelto, como dice él, ya mismo se los va a follar a todos. Se los va a follar antes de cumplir los 14. Hablando de su hija, y los compañeros de instituto.
De hecho, eso lo dice al personaje de Mongwayan y le dice, no seas bruto.
Sí. Como la mires, te mato. como hagas algo, te mato, lo dice Bruce Willis varias veces. Pero ves, por ejemplo, en esa escena vemos como que la niña sí es una niña, porque cuando habla con Damon Wayans a solas, sin que esté el padre, se comporta como una niña que lo que quiere es un autógrafo de su ídolo, ¿no?
Sí, ahí se comporta como niña, sí. Lo que pasa es que a mí, ya digo que no me cuadra mucho, bueno, los matices que hay en ese personaje.
Sí, quizás sí, por un problema, a mí me pasa lo mismo.
Sí, quizás por un problema de dirección, no por el guión en sí, porque la intención es buena. Ya digo que en algún momento me parece que Tony Scott está fuera de lugar en esta película, porque el guión es demasiado sofisticado, requiere matices que también es disculpable porque es una película de acción, pero tendría que haber sido otra clase de película. Arma Letal, Richard Donner, por ejemplo, lleva mejor Arma Letal, que más director que Tony Scott. Bueno, al menos esa impresión me da.
De hecho, a mí me da la impresión de que si esta película hubiera dirigido Richard Donner, sí hubiera sido una saga. Porque la hubiera llevado por otro lado, porque yo creo que Tony Scott aquí ya tenía en la cabeza Tarantino, ya tenía en la cabeza Amor a quemarropa, y quiso hacer una tarantinada, pero con Bruce Willis, y Bruce Willis todavía en ese momento no estaba preparado para hacer una tarantinada, ¿no?
Pues Tarantino está mucho más preparado para hacer un guion de acción, no digo básico, pero sí más destinado a convencer al gran público, que lo que Shane Black intenta, que entra dentro más de lo que sería, pues lo que hemos dicho, una body movie, pero con diálogos pues, mucho mejor elaborados. Y bueno, es que Arma Letal, de hecho, es así. Arma Letal es diferente porque tiene un guión distinto a lo que se suele esperar de este tipo de películas. Pero yo creo también que sí, que incluso el propio Tarantino hubiera hecho una película más comercial, hubiera triunfado más, imagínate, o que Richard Donner se hubiera hecho cargo de ella, entonces sí,
porque esta película, si lo hubieran hecho comercial, hubiera funcionado mucho mejor, eso lo tengo muy 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 claro.
Pero vamos, si Richard Donner quiere hacer una saga, incluso si es un fracaso lo puede hacer, porque él es y era productor de sus propias películas, o sea que poco podían toserle a Richard Donner, cuya trayectoria comercial es casi impecable.
Sí, la verdad que sí. En una filmografía llena de éxito y además en diferentes géneros incluso.
Sí, sí, siempre cambia, casi siempre cambiando de género y bueno, y se le dijo mucho que cómo podía haberle pagado $1,000,000 a Brando por Superman, pero es que Superman batió récord de taquilla, o sea que el millón queda como algo anecdótico.
Tenéis que pensar una cosa, que es que si bien Bruce Willis era un pelotazo en esta época, a finales de los 80, estaba en un pequeño bache. Ahora vamos a hablar un poquito de Bruce Willis. Estaba en un pequeño bache porque venía de hacer El Gran Halcón, que era una película muy personal suya, que a mí me divierte mucho porque como entretenimiento es muy divertida, pero que es una película, eso te voy a decir, es una película mala. Pero venía que además fue un fracaso en taquilla. Venía de Billy Batgay, que intentaba salirse haciendo un secundario, salirse de ese personaje, que también fue un relativo fracaso. Después hizo La Muerte Siente también, que no funcionó como se esperaba. Además, haciendo un papel totalmente diferente a lo que porque hace de calzonazos. Después hizo Norte, después Persecución Mortal, El Calor de la Noche. Si no llegaba a venir Pulp Fiction,
estaba muerto.
O sea, Bruce Willis estaba muerto. Si no llega a salir Pulp Fiction y Jungla de Cristal 3 fue el éxito que fue, estaba muerto, ¿eh?
Sí, totalmente. Y además después ya retomó muy bien porque vino 12 monos seguidas de Jungla de Cristal 3, de
Pulp Fiction. El Quinto Elemento,
incluso
Armagedón.
Incluso su intervención en Friends, en esa época, también era muy divertida.
Por ejemplo, a mí me gusta mucho en una película que es de Edward Sid, porque a mí me gusta mucho Edward Sid, que es Estado de Sitio, donde hace de un general que en ningún momento sabe si es el bueno o es el malo. Y a mí me encanta esa actuación de Bruce Willis, porque además todo...
No, él no es malo, él avisa. Él dice, el ejército no es bisturí, es un sable.
Pero cuando lo avisa en plan, yo soy un defensor de la democracia, pero cumplo órdenes. Pero en realidad no es un defensor de la democracia ni de lejos.
Bueno, es un militar. En Estado de Sitio es que toma el control de la situación. Pero a mí me gusta mucho esa escena. Bueno, me gusta la película y me gusta esa escena. La de no somos un bisturí, somos un sable. En el momento en el que nosotros entremos, se acabó la diplomacia y se acabó las tonterías. Aquí vamos a saco. Esa película, que por cierto fue una de las prohibidas después de la caída de las Torres Gemelas, porque tiene atentados terroristas.
No solamente tiene atentados terroristas, sino que se adelanta 4 años a lo que ocurrió.
Sí, y tiene tramas interesantes. Pues también tiene a Annette Bening, que es una actriz que normalmente cuando aparece es porque el producto es
de calidad. Además sale Denzel Washington haciendo de Denzel Washington. Tenemos que decirlo en todos los programas.
Mirando la carrera de Bruce Willis, es como si su intervención en Pulp Fiction hubiese sido un toque de atención del propio Tarantino, ¿no? Como decirle, oye, que eres buen actor y que puedes hacer puedes hacer cosas mejores, ¿no? Porque venía de 4 o 5 películas de muy dudosa calidad, pero es que retomó muy bien, porque que luego incluso las dos que hizo con Shyamalan, El Sexto Sentido y El Protegido, en las cuales también está muy bien y son buenas películas, ¿no? Yo creo que fue un punto importante, ¿no? Mira, su trabajo.
Mira lo que te digo. Yo creo que este 2018 va a suponer otro reinicio de Bruce Willis, porque hablando en plata, Eli Roth y El Justiciero de la Ciudad con Bruce Willis puede ser algo muy bestia. Que es el remake del Justiciero de la Ciudad de Charles Bronson, lo ha dirigido Eli Roth y la protagoniza Bruce Willis. Y puede ser algo...
Pues Eli Roth es más bestia que cualquier director por eso. De la
Eli, ah, sí, Eli Roth, que es el de... Este, el que Hostel. Salía en Maldito Bastardo, sí, el del bate, ¿no?
El del bate, sí, bueno, pero el director de Hostel, de Cabin Fever, quiero decir que es un director de extremo, su línea
de... Por eso digo que esta puede ser el renacimiento, sí, sí, de Bruce Willis como de vuelta al cine más bestia, ¿no?
Y Elizabeth Shue también me tiene...
Sí, yo le tengo muchas ganas al Justiciero de la Ciudad, muchas ganas.
Viendo el reparto, sí.
La clave está en que lo que sí tiene que recoger de la canon es el perfil de los villanos repugnantes y que deseas que mueran desde el primer momento en el que aparecen. Eso sí que lo tiene que capturar. Porque es la clave de todo para que pueda hacer una buena matanza. Claro.
Bueno, vamos a hacer una pequeña parada y continuamos en breve, ¿vale? Esto es La Cueva del Goonie. Un programa de opinión sin ninguna pretensión más que la de entretener y pasarlo bien. Así que tampoco te alteres mucho si lo que decimos es una chorrada o no te gusta. Con no hacernos caso, lo arregláis. Nuestras parejas tampoco nos hacen caso, así que estamos acostumbrados. Lo que sí te pedimos es que si te gusta lo que has oído, le des a me gusta en iVoox. Nos ayuda a crecer. Estamos aquí de nuevo, vamos, quiero disculparme por la calidad de sonido de mi voz, porque va bajando y subiendo, me pasa algo a la Audacity, que me limita, en el momento que tengo una voz un poco más fuerte, la voz se me limita y me baja el sonido, y no lo entiendo, no sé qué cojones estará pasando, así que quiero disculparme por si notáis diferentes subidas de niveles en mi voz. Mis compañeros creo que no lo están notando, pero en la grabación sí se está notando, y mucho.
Yo no lo noto. Espero que la grabación tampoco...
Bueno, vamos a seguir. Ya hemos hablado de los actores de la película y un poquito del director. Y vamos a empezar con lo que nos gusta. Vamos a empezar con las escenas favoritas, nuestros momentos destacados de la película, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos a intentar ir un poquito por orden desde la película. Porque, por ejemplo, a mí una de las escenas que más me gustan, ya lo he dicho, es la escena en la cual él entra en la casa y descubre que su mujer le está poniendo los cuernos. Pues desde que empieza esa escena hasta que acaba con la explosión, me parece maravillosa,
Sí, lo que pasa es que para mi gusto te has adelantado un pelín. Es decir, la escena está muy bien, pero yo me quedo con el principio, ¿verdad? El principio.
A mí, al principio, me gusta y no energía. Me gusta. Te voy a decir, me gusta mucho por la parte del fútbol americano, de lo que le pasa a ese jugador de fútbol americano, pero no me gusta nada porque me meten un vídeo musical de 4 minutos.
A ver, el vídeo a mí no me gusta, y a mí lo que me gusta es verlo correr con la pistola en la mano en el momento en el que se le echan encima, suicidarse, disparar contra alguno y suicidarse, ¿no? Me parece una escena muy potente, que además potencia con una lluvia que no es una lluvia normal, es una lluvia torrencial. O sea, es tremendo lo que está cayendo ahí de agua, y esa escena sí que está bien rodada, y además muy de impacto y muy violenta, que es lo que ha dicho Carrillán también, que este tipo de violencia me gana mucho. Porque le da un tono, pues para mí, adecuado, ¿no? Y además es una escena oscura, es una escena nocturna. Me gusta bastante, tanto con los plásticos que está mirando el partido, porque apenas quedan aficionados ahí, casi que hay que estar a pie de campo para poder disfrutar del partido, ¿no? Es una escena muy potente, y ahí sí me parece que Tony Scott está a buen nivel estético en cuanto a lo que es la planificación de la escena.
¿Carrillo?
Sí, sí, sí. Yo justo iba a decir lo mismo, que el comienzo es muy, muy impactante, ¿no? Y creo que marca el tono de lo que después vemos. Se nota enseguida que va a ser una película con bastante violencia, y me gusta, sí, la parte. Es verdad que me sobra lo que tú dices, Tony. ese principio, aunque yo creo que más o menos pasa como si fuesen los créditos por ahí, pero sí que sobra un poco ese tema de videoclip, pero lo que es la ambientación del estadio y el tema de fútbol americano y demás, y cómo va con la pistola y luego se pega un tiro en la cabeza, funciona muy bien, y es una de las escenas que cuando a lo mejor la película no... Porque esta película poco a poco se ha ido convirtiendo en una película con muchos seguidores, ¿no? Y cuando no era una película que tenía tantos seguidores, pues yo la recordaba mucho por el comienzo, y eso habla bien de ella, ¿no? Creo que está muy bien rodado, como dice Alcaí.
A ver, a mí me parece que la escena del inicio me parece maravillosa, me parece muy buena... Pero claro, es que al no tener mucha relevancia con lo que está ocurriendo en la película, pues porque no tiene relevancia, no tú piensas que eso va a ser una historia de jugadores de fútbol americano y cuando llega lo que te encuentras es una historia de gángster, y estar en el fútbol americano como podía estar en cualquier otro lado, ¿no?
Bueno, vuelve al final al tema estadio, al tema, porque termina justo ahí, ¿no? Sí. Ahí sí se podría disculpar. Pero es verdad que es un comienzo que luego no enlaza con el resto de la película, porque evidentemente baja el tono. Es de ese comienzo de impacto que suelen tener algunas películas, y luego pues no va a recuperar ese tono, salvo a lo mejor al final, que como digo, regresa al escenario de los hechos. Pero sí que es verdad que la escena es por separado, prácticamente se podría decir que funciona por separado dentro de la película.
Bueno, vamos a seguir. ¿Qué más podemos hablar de seguimos con escenas que yo ya he dicho una que me impacta mucho, que es el inicio de la película con esta escena de que es que desde que empieza la película, que es lo de la rata, hasta que llega la policía y le cuentan, porque la otra cuando sale de la explosión no se preocupa por el amante, se preocupa por el marido. No sé si os habéis dado cuenta, ¿no? El amante le importa un pimiento. Sale diciendo.
Sí, claro, el instinto, ¿no? El instinto
por su marido, sale diciendo yo.
Sí, por la persona que a la cual seguro que le tenía más cariño, ¿no? Porque es lo que pasa con las relaciones. Es decir, es difícil borrar las relaciones largas con un flirteo, con una cuestión de estas de engaño o de amante.
¿Estáis seguros de eso? Yo siempre he interpretado la escena al revés, como que llama al amante y él dice, estoy bien.
No, llama a Joe.
¿Sí? Sí. Yo he interpretado esa escena siempre al revés. No sé,
más parece. A no ser que quien dobló se permitiera esa licencia, al que llamas a Joe. A mí también me impactó ese detalle, ¿sabes? Porque también pensaba que al que llamaba era al otro, ¿no? Al del bigote, pero no.
No, llama a Joe.
Yo en cuanto a... La verdad que esa escena es que el principio de la película es muy bueno, lo que es los primeros 20 minutos, 25 está muy bien, porque yo soy de los que pienso que la película, a partir de otra escena que a mí me gusta, después de esa que... porque también es muy violenta, ¿no? En la escena en la que asesinan a Halle Berry, es una escena que también está muy bien, ¿no? Porque no te esperas ese... a lo mejor esa brutalidad, ¿no? Y... que es en el momento en el que ellos, digamos que unen sus caminos, los dos protagonistas, Bruce Willis y Damon Wayans. Y para mí, en ese punto de la película, es justo cuando yo creo que, bueno, es decir, tiene sus altibajos, pero hasta ese momento la película tenía un tono muy, muy bueno. Yo pienso que a partir de ahí la película es un poquito más irregular. Pero esa escena, yo destaco esa escena, ¿no? La escena del asesinato de Halle Berry, que es muy bruta y muy violenta. Es que
todas las escenas de acción son muy brutas y muy violentas, están muy bien rodadas. Ahí sí se nota que Tony Scott sabe hacer esto muy bien. Además, los disparos son muy borricos. O sea, se ven como salen son menos de película, más realistas. No sé si os habéis dado cuenta cómo explotan las ropas, ¿no? Está muy bien logrado, ¿no? Y es menos espectacular en cuanto a sangre. No sale casi sangre, porque en los disparos sale sangre después, no en el momento del disparo.
Sí, es posterior. Pues quizá un poco por el tema de potenciar esa agresividad, ¿no? Ya lo que ha dicho Carrillo, el asesinato de Halle Berry es muy brutal, porque se lleva no un disparo, sino bastante disparo, que acaba sobre un capó reventado de tiros, ¿no? Sí, sí. lo cual también lleva al hilo de uno de los argumentos que más me gusta de la película, que es el de la cinta, ¿no? Que también da para un momento cómico en el que, no, que mi coche se la traga, la cinta se la traga. ¿Cómo que se la come? Pero me, maldito sea tu coche, entonces te voy a partir la cara. Como se haya tragado la cinta, te parto la cara.
Ya, pero hay una de las cosas que, por lo que se ve, Bruce Willis no conoce un invento tecnológico impresionante que había en los 90, que se llamaba el Tesafil. Incluso el pegamento. Yo he pegado cintas con pegamento.
Sí, pero bueno, es que es parte de la escena, ¿no? Yo se ha tragado la cinta, ya se la ha tragado. Pero a mí me gusta cuando le dice, como se haya tragado la cinta, te parto la cara. Se ha tragado la cinta.
Bueno, Antonio, sigue con una escena que te haya gustado, que te gustara a ti.
Pues a mí me gusta mucho la del bosque, porque es una escena tensa. Todo viene de que tienen a la hija y... de que tienen a Bruce Willis y entonces aparece Damon Wayans con la hija para intentar rescatarlo, ¿no? Es un rescate un tanto, bueno, suicida, pero también porque Bruce Willis se va a cabrear mucho porque su hija esté ahí, ¿no? Pero me gusta porque la soluciona, que por cierto los mafiosos son tipos que es verdad que van vestidos como si fueran de otra época, ¿no? Con una ropa un tanto curiosa, pero es una escena tensa.
Hablando de ropa, antes de esa, el primer mafioso que intenta matarle... Me dice, me estuve tirando a tu mujer. ¿Y cómo sabes que era mi mujer? Porque me dijo que su marido era un chulo con sombrero.
Sí, esa escena es genial. Esa escena es la de... Para encontrar el punto G tuve que rebozarla. De lo gorda que estaba. Dice, yo no digo que sea gorda, pero su foto de carné era una foto aérea. Y ya empieza a reírse. Buenísima esa escena. Empieza a reírse y por ahí lo pilla, ¿eh? Por ahí lo pilla y lo casca. Estaba a punto de cargárselo. Esa escena está muy bien, pero la del bosque es una escena tensa que se resuelve bien, me gusta bastante y bueno, porque en el muñequito de la niña va el revólver y volvemos a lo mismo, a impactos de bala bastante violentos y bastante, muy muy también en la línea de lo que era el cine de los 90, pero que ya digo, a mí la violencia, y más en una película de acción que está totalmente justificada, me gusta bastante. Me da un tono más adulto, pero bueno, en nuestra época nadie nos prohibía ver películas así.
Una de las cosas divertidas que tiene esa escena y la pre-escena de esa escena es que aquí es donde se ve que hay un buen guionista detrás que estudia el guión, que estudia las frases, que estudia los personajes. Y es que cuando la niña se le encuentra al otro y le enseña cómo averiguar dónde está, y le dice, ¿pero cómo has averiguado? Le enseña la hoja y le dice la misma frase que le dijo el padre a la mujer. ¿Te olvidas que mi padre es detective?
Es verdad.
Eso es guión de tal palo tal astilla, ¿no?
Sí, además es coherencia narrativa porque busca, o argumenta, porque busca en los diálogos, busca que eso se tenga un referente en una escena
anterior. Claro, es un referente ya que la que... hija tiene, uno de los referentes que tiene, aunque lo odie, es su padre, porque se fija en la forma de hablar, en las frases hechas. De hecho, la hija es el padre con 11 años.
O sea que se podría hacer un reboot de la película.
Con la hija, sí.
Una secuela, con la hija.
Sí.
Debería.
No se puede, deberían. Y ahí sí tenemos un buddy movie, padre e hija.
Ahora que la hija es actriz, como habéis dicho, que yo no lo sabía.
Sí.
A ver, continúa Antonio por la escena que estaba diciendo de la escena del bosque tiene un momento muy bueno que es el final. Porque lo de los chistes es magnífico, como lo resuelve el director y como lo resuelve Bruce Willis. Pero a mí me gusta mucho más la persecución, ¿eh? La persecución que continúa la acera del coche. Que acaba en esa piscina.
La que acaba en la piscina.
Típica piscina de los 80.
Sí, además de un tipo pudiente, ¿no? Que está allí tomando el sol.
Y que ve cómo le cae de pronto un coche en una piscina. Eso es buenísimo. Y dice, sí, se habrán salvado, saca el otro la pistola, empieza a pegar tiros al coche y dice, ahora ya no. Y como buen malo, el malo se ha salvado.
Sí, de hecho mata al tipo, ¿no?
Sí, lo mata ahí y secuestra a la mujer. Bueno, a la niña, perdón, a la mujer, no, a la niña.
A la niña, sí.
Bueno, a mí me gusta en esa escena el momento diles que llevar una bomba. Y dibuja una redonda con dos rayitas arriba.
Dice, ¿eso es una bomba?
Dice, ¿qué le estás diciendo? Que tienen el coche lleno de fruta fresca. Tiene unos momentos muy divertidos y muy de diálogo, ¿no? Y en esa escena lo vemos todo, ¿no? Y después se pone boom y claro, el otro dice, me van a disparar, les disparo yo, ¿no? Los polacos. Por cierto, esa persecución la veremos en las mismas partes de esa persecución, la vemos muy parecida en películas de Arma Letal, ¿no? Me lo parece a mí, de Arma Letal, de La Jungla de Cristal, porque a mí me parece esa persecución muy parecida a la de a La Jungla 3, ¿eh?
Sí, bueno, son lugares comunes del mismo género, ¿no? Quizás, que por eso te parece que... Pero sí, es típico del cine de acción, supongo. Como en todos los géneros, me imagino que hay lugares comunes que te pueden hacer sonar. Pero bueno, Arma Letal debería ir más o menos ligada a esta película, al menos tiene el mismo guionista.
Claro, claro.
Quiero decir que... Claro,
pero La Jungla no. Que es lo que he dicho, La Jungla 3 tiene una persecución de coches muy parecida a esta, muy, muy parecida.
Es que curiosamente, si esta película pretendía ser una continuación del éxito de La Jungla de Cristal, las que se habían hecho hasta ese momento eran las dos primeras, y yo creo que curiosamente a la que más se parece es a la tercera, ¿no? Es decir, que es algo curioso. A la que más se parece es a la que no se había hecho, ¿no? Porque recordemos que las dos primeras de La Jungla estaban muy localizadas, ¿no? La primera en el edificio y la segunda en el aeropuerto. La tercera es una película que se mueve más.
Pero más por el personaje de McClane. Porque en McClane en la tercera está como este Hallenbeck, destrozado vivo.
Sí, exacto, sí.
Y bueno, pues esta escena concluye la escena de concluye llegando al perdón, llegando al estadio, al gran estadio de Los Ángeles, que donde se pronuncia el final de la película, que ahora hablaremos. Pero antes de hablar del final de la película, Carrillo, dinos una de tus escenas favoritas de esta película.
Bueno, ya había dicho la del asesinato de Halle Berry, y luego yo creo que un poco los mejores puntos de acción pues ya están pillados, ¿no? A mí me gusta también ese final porque le da cierta coherencia al principio, volver al escenario del estadio de fútbol americano, tal y como decía Antonio, ¿no? Quizás por ahí salvan un poco el por qué la película empieza de esa forma, y creo que logra un poco envolver un conjunto que termina funcionando, ¿no? Y yo creo que al final, sobre todo por el escenario, por donde se produce y por cómo termina la película, pues yo creo que está también bastante bien, ¿no?
De hecho, esta escena comienza sin acción, comienza en un despacho con una de las, yo, a mí me parece una de las mejores escenas de la película. Como veréis, a mí las escenas de acción me gustan, pero me gustan mucho más las escenas en las que no hay acción, en las que se basan en el diálogo y en la chulería de todos los personajes. Y cuando digo todos, digo desde los buenos hasta los malos, ¿no? Y en esta escena con este director de equipo, que es un mafioso, que los está torturando, que de hecho le dispara en la rodilla, si no recuerdo mal, ¿no? Es la rodilla, ¿no?
Sí, creo que la rodilla.
Le dispara la rodilla para que sienta dolor, y con la hija delante, bueno, a mí me parece un muy buen momento. Y ese Bruce Willis diciendo no, la cinta no le llegará a la policía, la cinta le llegará a la mafia. Dice, pero a lo mejor no les interesa perder el negocio de las apuestas ilegales, ¿no?
Está claro que no les interesa perder el negocio, pero es lo que dicen en algún momento, que es que no es que ese tipo sea honesto, sino que lo que quieren es más dinero.
Exactamente.
O sea, que realmente son todos unos...
Todos, el último es él, el último Boy Scout es él, y es que está claro.
Sí.
Y bueno, me encanta que cuando entran en el estadio le dice a Damon Wayans, ¿sabes lo que? Si salgo vivo de esto me pongo a bailar.
Eso es buenísimo, además que se pone a bailar.
Es muy importante porque al final de la película pues se pone a bailar. Pero bueno, vamos, llega el momento de la final de la película, donde el malo, como buen malo, le cuenta los planes al bueno antes de matarlo, y como no lo mata, pues el bueno ya sabe lo que tiene que hacer al final de la película.
Sí, es un fallo común, este tipo de películas. Que el malo no suele ejecutar con rapidez su plan, sino siempre suele como avisar demasiado, ¿no? Ahora voy a coger y voy a hacer esto y tal.
Es que le dice hasta dónde está puesto el francotirador, es que... Es muy de película de Bond.
Y el helicóptero.
Bueno, lo del final de la película, cuando el malo cae encima del helicóptero, que dices, está cayendo hacia arriba, porque si no se entiende. ¿O a qué altura están esas luces?
Está, también está muy bien hilado que el que tenga que golpear para evitar que maten al senador con el balón es el que había sido jugador de además, profesional, que le dan toda la nariz.
Toda la nariz, ¿no? Y de hecho la bala le da al balón.
Claro, sí.
Además lanzando desde un caballo en marcha. Es que bueno, lo que da a entender es que el tío era muy, muy bueno.
Muy bueno, sí.
Y bueno, que llegamos a ese maravilloso final, que ya os he dicho que es esa pelea en el balcón donde el otro dice, te prometí que te iba a matar. Y lo mata. Porque si Bruce Willis dice que te va a matar, te mata.
Y además triturándolo.
Triturándolo, algo que no veríamos, si esta película se hiciera ahora, no lo veríamos así. Porque, pero bueno, insisto, ¿a qué altura estaba San Luce? ¿O cayó para arriba? Una de dos.
Bueno, es indiferente. Lo que queremos es verlo triturado.
Y claro, todo el mundo se calla en el estadio, y él se pone a bailar y la gente empieza a ovacionarle, ¿no? Y lo comentarista, está bailando. Muy bueno. Es muy, muy bueno. El final, a mí me gusta, lo que pasa que, como dice Antonio, sí está pillado un poquito por los pelos, ¿no? En plan, vamos a acabarla ya, ¿no?
Sí, es que esta película no está bien rodada, es decir, Tony Scott hace cosas buenas, como el principio y tal, pero no es una película que esté bien rodada, y quizá por los problemas que has comentado, pues entre guión y dirección, pero ahí hay una laguna importante que se nota. Normalmente en las películas estas cosas hay que indagar mucho más para notarlas, pero aquí se nota sin casi ningún tipo de esfuerzo, y es por eso, porque no digo que no fuera que otro director lo hubiera hecho mejor, quizás sí, quizás no, seguramente Richard Donner sí, porque conocía mejor a Shane Black, pero algo falla aquí entre dirección y guión. Pero bueno, aún así es una película muy disfrutable, y como digo, es poco usual que tenga un guión tan bueno.
Además acaba con todo lo que viene siendo una declaración de intenciones de lo que va a ser el cine de los 90. Porque cuando al final de la película, no sé si lo recordáis, cuando le dice al otro, dice, bueno, para ser detective ya no puedes entrar y partirle la cara a alguien, tienes que decirle algo guay. Y efectivamente es lo que llevamos viendo desde que ha empezado la película.
Ahora, por ejemplo, como si le parte la cara con una tabla de surf y le dice, viva el surf, socio, y dice Bruce Willis, sí, algo así, pero mejor.
Exactamente, en plan, no, eres muy malo, Damon Wayans. No,
sí, sí. Dice, ¿y qué más? Dice, bueno, pues el cielo es azul, el agua moja y el viejo diablo Jimmy está aquí para...
Me parece un final...
¿Y qué haremos? Tener paciencia.
Me parece un final estupendo. A la altura de frase, hablando, andando hacia la niebla de Casablanca, ¿no?
Bueno, eso es casi un sacrilegio. No,
es un sacrilegio total, pero esa es la intención.
Sí, la intención paródica sería un poco esa, ¿no? Al nivel de la película, pero sí, es un final de ese estilo, sí.
Bueno, Carrillo, ¿algo más que decir?
Sí, no, muy de acuerdo con eso del final, aunque salvando las distancias con Casablanca, pero sí es como el comienzo de una nueva amistad, que es por ahí desde donde podían haber tirado para convertir esta película en una saga, ¿no? Pero bueno, ya hemos dicho que seguramente, es decir, en un rodaje con tantos problemas, con tantas diferencias entre el guionista, el director e incluso los actores, pues y también por a lo mejor la mala elección del compañero de Bruce Willis, pues no pudo llevarse a cabo, ¿no? O igual por la, entre comillas, mala dirección de Tony Scott en esta película, como dice Alcaide, ¿no? Pero bien, muy de acuerdo con que la película, dentro de lo que cabe, está muy bien finalizada, incluso incluida esa frase, ¿no?
Nos da la impresión de que la película se gastó mucho dinero en cosas como el guión y no había dinero para contratar a otro que no fuera Damon Wayans. Es que a veces esas también, cosas pasan.
También pues.
No, es que tú le das dinero a Bruce Willis, le das dinero a Shane Black, le das dinero a Bruce Willis y ahora dices tú, ¿ahora qué me queda? Pues
claro, es como... Tipo. Es como cuando haces un equipo de la fantasy y te lo gastas todo en Cristiano Ronaldo y Messi, ¿no? Sí. Después tienes que poner a 9 tíos ahí para rellenar, ¿no?
Por cierto, Damon Wayans, que empezó prácticamente su carrera con Las chicas de la tierra son fáciles, con Jeff Goldblum, Jim Carrey y Gina Davis.
Esa es muy mala, Parece un sketch de Saturday Night Live, pero malo.
Es un sketch de Saturday Night Live. Bueno, conclusiones finales de El último Boy Scout. Empieza Carrillo.
Bueno, es decir, es una película que en su día, como antes dije, fue vendida como una película muy violenta y lo es, además. Y como una película que contenía un gran número de tacos, de palabrotas y todo eso. Y que yo creo que pasó bastante desapercibida, sobre todo en el cine, pero sí que la recuerdo como una película que vi varias veces, ¿no? en casa de los amigos y demás, y que resultaba siempre divertida y entretenida, ¿no? Yo creo que es una película que el paso del tiempo le ha venido bien, porque un poco ha difuminado los fallos y ha quedado resaltado que sí que tenía un buen guión. Además, tiene varias frases que son muy graciosas, muy disfrutables, ¿no? Incluso por internet puedes buscarlas y leerlas y la verdad que son muy, muy divertidas. Y creo que también forma parte de ese Bruce Willis que es más reconocible, ¿no? El Bruce Willis de La jungla de cristal, de estas películas de acción, que yo creo que aquí está muy bien, es uno de los puntos a favor que tiene la película, tanto el guión como la interpretación de Bruce Willis, ¿no? Yo creo que es una película que vista hoy en día, pues a los seguidores de este tipo de cine no les va a decepcionar, ¿no? Es una película que se puede recomendar, porque está un poco por encima de la media de este tipo de películas. Por lo cual, pues muy bien, encantado de haber participado en este análisis, ¿no? de esta película, que está claro que es de los 90, que marca el inicio de los 90 y que es muy de los 90.
De hecho, mi conclusión final es que esta película es lo que va a ser el cine de los 90 de este tipo. O sea, frases muy muy duras, mucho Tarantino, violencia muy muy mostrable y muchas palabrotas. Ya no sé, les daba igual el tema de los... Pero, sin embargo, a mediados de los 90 todo se suavizó. Porque el cine de los 90 hay algunas cosas que son para echarles de comer aparte, ya os lo he dicho muchas veces. Pero en este tipo de cine de acción, el cine de acción tiró por esta parte. De hecho, Tony Scott, lo siguiente que hizo fue Amor a quemarropa, que era directamente un guión de Tarantino, ¿no? En mi idea de esta película, como conclusión final y para recomendarosla para que la veáis, la tenéis que ver, si no la habéis visto, pero obviamente hay que verla como hija de su tiempo. Y si la volvéis a ver porque la habéis escuchado este podcast y os apetece volver a verla, intentad desconectar de la época en la que estáis porque hay cosas que son ofensivas, directamente ofensivas, ¿no? Y hay cosas que ahora, pues, como que no enganchan. Ahora, ese rollito de cine extremo comercial, a nosotros nos gusta mucho, ya lo sabéis. Y lo echamos un poquito de menos, ¿no? Por eso digo que esta película ha ganado mucho con el tiempo, porque se ha quedado las frases por encima de la forma, se ha quedado el guión por encima de la forma y ha demostrado, pues, que no era tal fracaso como no lo pintaron al principio, ¿no? Porque, hablando en plata, esta película casi sepultó la carrera de Bruce Willis, sí, porque lo siguiente que vino fue, vamos, para echarle de comer aparte, como ya hemos dicho, ¿no? Pero como película de acción y entretenimiento, me parece una película magnífica, que si quitamos a Damon Wayans sería muy, muy buena, ¿no? Antonio, tus conclusiones finales.
Sí, yo casi que iba a recomendar, como suelo hacer siempre, porque habrá mucha gente que la viera en su momento y la despreciara, cosa que bueno, que yo tampoco la aprecié en un primer visionado, porque el tema de diálogos lo vas descubriendo un poco cuando la sigues viendo. Siempre había algo que me hacía volver a ella, ¿no? Sobre todo porque es una película entretenida y lo demás, pero esa quizás sería la recomendación, que el que la tenga un poco olvidada la vea. Y yo no estoy de acuerdo en que haya cosas ofensivas, es decir, sí que las hay, pero pienso que lo políticamente incorrecto debe estar en el cine. Si todos nos volvemos, la corrección es algo que yo disfruto más de la polémica y de que la gente pues altere un poco en ese sentido. Prefiero 20 críticas malas que 20 normales, ¿no? En ese sentido, o lo que se suele decir, que hablen mal de ti, pero al menos que hablen, ¿no? Creo que es algo que estimula el debate, que estimula el debate cinéfilo y que debe estar ahí. Entonces yo sí que recomiendo esta película y disfrutar con las barbaridades, porque realmente, si no, todo es muy aburrido, ¿no? Y eso el último Boy Scout lo tiene. Quizás esa sea la conclusión. Verla y disfrutarla tal cual, sin tampoco pensar en nada, como ha dicho Tony también, pero si queréis incluso iniciar un debate sobre cómo y por qué, pues es totalmente lícito. Yo espero que eso no se pierda en el cine, porque ya digo que es lo que le da un poco de vida y es lo que hace que, bueno, que también un poco en parte estemos hoy aquí hablando de ella.
Y bueno, pues hasta aquí ha llegado el análisis de hoy, el programa de hoy de La Cueva del Goonie, del último Boy Scout, una película que nos encanta, como habéis visto, pero que no podemos dejar de darle caña a lo que hay que darle caña. Y eso es así. Hay cosas que esta película, pues no hay manera de arreglarlas, ¿no? Pero si la ves como un divertimento, la vas a disfrutar mucho. Y bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Gracias por estar aquí, como siempre. Deciros que podéis seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter, en la web del Guni. También podéis seguirnos en nuestros perfiles personales, que son JaviCar74 en Twitter, TonyFusionFreak en Twitter y Antonio Alcaide en Facebook. Ahí podéis preguntarnos lo que os dé la gana, que os contestaremos sin ningún problema. También deciros que tenemos vídeos casi diarios en el canal de YouTube de La Cueva del Guni y que volvemos la semana que viene con otra película que ahora mismo no te puedo decir cuál es, pero que volvemos la semana que viene seguro. Así que nos vemos, un saludo, hasta la próxima, adiós.
Hasta luego.
Adiós.